Honrar la Birra. Entrevistas, noticias, coberturas. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la Birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra. Mi nombre es David Ackerman y como siempre me acompaña mi fiel ladero Andrés Testa, más conocido en las redes sociales como @chicoandy.
Hola amigo David Ackerman, ¿cómo está el hombre Acker?
Muy bien, contento.
Bueno, me alegro, querido.
Como todos los miércoles, para hablar de esta bebida que tanto, pero tanto nos apasiona y nos gusta.
Esas cositas ricas que tanto nos gustan.
Sí, por suerte la selección pasó, ¿no?
Pasamos, estamos ahí para el viernes.
Vos tenías mucha más fe que yo.
Y hoy me traje una remera alegórica que si querés, después hacemos alguna fotito al respecto.
Me encantaría.
Para @honrarlavirra.
Claro, aprovechando que hay fotógrafo de por medio.
Claro.
Porque hoy vino una estrella, podríamos decir, prácticamente.
Y sí, porque la tipa se trajo fotógrafo.
Obviamente, make-up todo.
Impresionante.
Estamos hablando de la ingeniera química Leda Vicentini, brewmaster y encargada de producción y calidad de cerveza artesanal Schoffels. Bienvenida, Leda, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y, bueno, de seguir transmitiendo un poco de lo que estamos haciendo para que todos sepan, para conocernos un poco más también en el ambiente. Así que gracias realmente por la invitación.
Una marca que la queríamos tener hace bastante en la mesa porque básicamente creció con el crecimiento del programa. Nosotros estamos por cumplir 5 años en diciembre y ustedes ya están en los 5.
Sí, 6, llegando a 7 ya, sí, nosotros arrancamos con la idea en el año 2012, yo me recibí en el año 2011 de ingeniera acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
¿Para hacer cerveza
No, yo me recibí de ingeniera química, en su momento, bueno, era una época media complicada, costaba conseguir trabajo. Siendo mujer me costaba un poco más, me recibí a los 30 años. Así que surge la idea, caída del cielo básicamente. La comparto con uno de mis socios, con Charlie, que estudiaba conmigo en su momento. Y nos juntamos entre 4, con Nacho y con Chaco, que vienen de la parte de administración. Son licenciados en administración de empresas y contador. Así que armamos una empresa,
Con
todos sus pilares, exactamente. Ya con la idea de formar realmente una empresa, ¿no? Más allá de lo que es la elaboración de cerveza artesanal, que en su momento no teníamos conocimiento del tema, así que nos lanzamos un poco al vacío a aprender todo lo que se pueda como para
Sobre
la marcha, sí, para poder, desarrollar el proyecto.
Pero antes vos en particular tenías relación con la cerveza artesanal, digo, ¿ibas a un bar a tomar habitualmente? ¿Te gustaba o no?
Sí, claro que sí, me gustaba. En esa época estaba como resurgiendo un poco todo. Claro. Así que bueno, surge la idea y me fui a Córdoba a hacer un curso.
Ajá. ¿Con quién? ¿En dónde?
En Cibarc, en su momento, un curso para emprendedores, un curso de 3 días intensivo. En su momento no había mucha información como hay ahora, hoy hay muchísima información.
Hay libros, podés googlear,
bueno, está ahora todos estos cursos que se van haciendo, el tema de la diplomatura que está excelente, podido llevar adelante, que está haciendo ingeniería, porque es muy completa la diplomatura. Así que, bueno, en su momento surge la idea, nos juntamos, empezamos a buscar, obviamente, financiamiento. Para eso estaban, ¿no?, mis socios, que se ocupan más de la parte administrativa. Así que empezamos a... Nos anotamos en varios proyectos así para pedir ya sea créditos o subsidios. Nos salió un subsidio del Ministerio de Industria en su momento. Y en el año 2013 empezamos a armar la fábrica y a producir más o menos a mediados del 2013 por primera vez en equipos de más grandes, ¿no? Porque empezamos como todos con pruebas pilotos, con equipos chicos, y pasamos rápidamente a una escala mayor, que bueno, eso trajo aparejado un montón de dificultades, ¿no?
Pero por ahí, a diferencia de otros cerveceros, no tuvieron esa etapa, si se quiere, de homebrewer, ¿no?
No, prácticamente la salteamos a esa etapa.
¿Y eso les hizo más difícil o, si se quiere, más sencillo los primeros pasos? ¿Qué piensan hoy, Diego,
con
el diario del lunes?
Exacto.
¿No?
Hoy, viendo hacia atrás, la verdad es que estuvo complicado porque nosotros arrancamos y al año y medio estuvimos a punto de quebrar porque las cosas no salían no salía muy bien. La cerveza es muy fácil que se contamine, es muy fácil. Teníamos un montón de problemas de nada, que un cervecero realmente tiene que pasar para aprender, porque lo que ocurre con este rubro es que se aprende muchísimo de los errores. Por suerte yo estoy
y
muy...
Y es preferible
muy...
que te pase con 20 Al litros pesa, y no
claro,
con 1000.
Claro,
¿no?
Cuando empezás a hacer pocos litros y demás... Así que, bueno, lo intentamos una vez más y ahí empezamos a remontar vuelo de nuevo. Y empezamos a, obviamente, sí. a ir a golpear puertas y a pedir también un poco con esta falta de información a, bueno, en ese caso me tocaba a mí estudiar e investigar y demás y a tocar puertas y a preguntar, ¿no es cierto? Tuve este problema, yo estoy muy agradecido con algunos cerveceros de...
¿Con
de
la, quiénes, por
con
ejemplo?
Quiénes, con, por ejemplo, con Matías Conca, con Gabriel Reynoso... con gente muy reconocida.
No golpeaste cualquier puerta.
No, digamos que uno tiene que... Bueno, hay varios cerveceros en realidad. Yo con ellos dos tuve algunas situaciones particulares que estoy muy agradecida porque realmente ayudaron a mejorar el producto y demás. Uh-huh. Y después bueno. Hay realmente otros cerveceros. No quiero nombrar a uno para no dejar afuera a otros.
Está bien.
Pero
no
bueno,
a todos,
sí, pero bueno, gracias a... a un montón de... a poder seguir adelante, digamos, a la voluntad de uno, ¿no? De decir, bueno, no voy a dejar todo esto, no voy a dejar que esto me limite o haga que deje el proyecto, porque, bueno, era una época muy muy crítica, no teníamos un solvente económico. Pero bueno, pudimos salir adelante, por suerte.
¿Qué te dijeron, por ejemplo, Gabriel o Matías en ese momento? ¿Algo que tenía que ver con las recetas, por ejemplo?
No, más que nada con los procesos, limpieza y sanitización, o los defectos que tenían la cerveza. Uno va aprendiendo también sobre la marcha. Uh-huh. Y después, bueno, ¿no? Uno empieza, digamos, empieza a circular mucha información y uno sabe ahora a dónde ir,
claro.
a dónde ir a buscar, a investigar, digamos, de las fuentes más claras, ¿no? Porque uh-huh. hay de todo dando vuelta y uno tiene que asegurarse de que lo que está absorbiendo de información sea real, digamos, y sea cierta, ¿no? Uh-huh. Entonces, después empezar a hacer cursos de todo tipo, cursos de levadura,
cultivarse.
Con Diego Limpkis, claro. Empezar a todos los cursos que se puedan hacer, siempre estamos tratando de aprender. No solamente yo, sino entre todos, digamos, tratamos de... Cada uno se especializa en un área, pero todos tenemos que saber, ¿no es cierto? De,
hoy ya no haces cursos, ¿o sí todavía?
Sí, sí, yo creo que voy a estudiar toda mi vida. Estoy acostumbrada a estudiar, me gusta... así que creo que siempre se puede mejorar, siempre el cervecero, de hecho, somos muy críticos y creemos que siempre se siempre hay algo para mejorar, no solo en el producto en sí, sino uno tiene que pensar que uno cuando tiene una fábrica detrás, hay muchas cosas que tienen que salir bien y hay mucho factor humano dando vuelta, uh-huh. Hay muchas cosas en juego cuando uno lleva adelante una fábrica. Entonces no es solamente cocinar cerveza, sino es hacer que todo el circuito funcione, desde que llega la materia prima hasta que se vende el barril de cerveza, hasta que llega la cerveza al bar. Son un montón de eslabones para que las cosas funcionen y que el producto en general tenga una buena calidad, y después que tenga una buena calidad y que sea constante, que es lo más difícil en una microcervecería, obtener calidad constante en el producto.
Estamos hablando del producto y nosotros ya lo estamos tomando.
Sí.
¿Pero qué estamos tomando? Por favor, contanos.
Bueno, este es un estilo nuevo que desarrollamos. Es una Red IPA, aprovechando un poco toda la movida de la IPA.
Salud,
chicos, que lo disfruten. Espero que les guste. Esto es una Red IPA, una cerveza, un estilo nuevo que desarrollamos. Un poco porque a mí me, digamos, ese complemento entre las cervezas más caramelizadas y bueno y la característica de la IPA me gustó mucho la combinación, y la combinación también del lúpulo que estamos utilizando, que es un lúpulo americano, en este caso es el Citra, que da aromas muy florales, más que nada frutales, un poco florales. Así que combinó muy bien con las maltas caramelizadas y el amargor está bueno también, que es una cerveza muy tomable, está muy equilibrado entre el amargor y el dulzor de la malta. Así que bueno, es un estilo que estamos lanzando ahora para hacer algo nuevo y diferente.
¿Por una determinada cantidad de meses o vino para quedarse?
Yo creo que vino para quedarse. Vamos a ir de a poquitito ahí empezando a darle difusión,
claro.
Y demás.
Porque
pero...
ustedes, Lupulada, tienen la American IPA nada más.
Claro, nosotros tenemos un solo estilo de IPA. La idea es ir incorporando diferentes estilos de IPA ahora que, ¿no? Que se dan a conocer un montón de estilos.
Que creció
siempre,
mucho, ¿no?
Que creció mucho.
Ese sector.
Exactamente. Es uno de los sectores más... importantes, sin desmerecer a los otros estilos. No,
pero en los últimos dos años.
Exacto, es un estilo que realmente, nada, viene con todo, viene para quedarse, y no es una moda, como muchos piensan. Y lo lindo del estilo es que también se pueden hacer un montón de cosas con este estilo, dar sabores, aromas diferentes, que quede más, menos seco. Uno va jugando un poco con eso.
Las brutipa, las neipa,
exacto,
¿no? En relación
a eso. Así que está buenísimo que se pueda difundir incluso lo que es este estilo y lo que son cualquier estilo de cerveza artesanal, ¿no es cierto?
Hoy Schoffields, ¿cuántos estilos fijos tiene?
Fijos tenemos 8 estilos y 8. Bueno, este sería el
noveno.
En realidad hemos hecho otros estilos. En su momento hicimos una Barley Wine el año pasado, una cerveza de estación. Hicimos Weizen, hicimos la Stout con Whisky, que esa ocasionalmente la sacamos a la venta en diferentes ocasiones. Pero yo creo que este estilo va a quedar como un estilo fijo. Y después, bueno, seguiremos incorporando, porque es indefinido esto. Y bueno, el desarrollo de un estilo no es de un día para el otro. Lleva un estudio, lleva práctica, lleva a ver qué gusta, qué no gusta. Uno lo va moldando también a lo que al cliente, al consumidor le guste también. Más allá de querer hacer algo particular como cervecería, como marca, uno se va dejando llevar también por los comentarios, por las críticas. Así que está bueno esa ida y vuelta con el consumidor también.
Repasemos los estilos que tiene disponibles hoy Schoffields.
Bueno, estilos, los estilos más comunes, digamos, la Kelch, la Honey, la Porter, la Oatmeal Stout, la IPA, la Scotch, la American Amber Ale, y una Belgian Golden Strong Ale, que es la cerveza más alcohólica que tenemos. Ajá. Hoy por hoy, con un 8,5% de alcohol, levadura belga, sí, exacto, es un poquito más compleja. Sí. Es una cerveza para tomar un poco, claro. Nomás, un poco más es fuerte esa cerveza.
¿La hiciste porque te la pedían algunos clientes o porque vos sos ingeniera química y te gusta trabajar con otras levaduras?
Mira, en realidad, siempre me van pidiendo, incluso mis socios, que son los que están más en contacto con los clientes.
Los que más toman, claro.
No, y son los que están más en contacto con los clientes, ¿no? Que a veces piden estilos diferentes. Y bueno, a mí siempre me dice, che, Leda, estaría bueno hacer tal cosa, y yo voy, listo, se hace, busco, investigo, y ahí empezamos a ver qué cuál es la llegada también que tiene ese estilo, vemos si la seguimos o lo hacemos en diferentes circunstancias. Pero bueno, estamos abiertos siempre a hacer cosas nuevas y bueno, ir trabajando también sobre el estilo. No es que uno hace y se queda ahí, no. Siempre hay cosas para mejorar o para cambiar o para probar algo diferente dentro del mismo estilo. Se trabaja mucho, bueno, sobre el tema de las materias primas, el tema del agua. Entonces hay todo un mundo detrás de lo que es el desarrollo de una receta. Y siempre se puede aprender más, así que bueno, nada, en eso estamos un poco.
Estamos charlando con Leda Vicentini, brewmaster de cerveza artesanal de Schoffields. En un ratito vamos a seguir charlando con ella, porque se viene la Copa de IPAs 2019. Vamos a hablar de la nueva fábrica, porque hablamos de una fábrica, hablamos del nacimiento de Schoffields, pero no hablamos del presente, que tiene que ver con El Morro, que tiene que ver con Santa Clara. Muchas cosas más para charlar con nuestra invitada del día, pero antes ya está predispuesto Javier Olea para llevarnos al track número uno. ¿De qué maridaje musical, Andrés?
Yo hoy traje música de Vernon Winfield McBree Smith el IV.
¡Epa! ¡Muy largo!
Mac de Marco, papá. One More Love Song.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baumo La Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Barley, Resto, Ambriu Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambriu Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando Honrar la Birra por 0223 Radio.
Seguimos con Leda Vicentini de Schoffels. Habíamos hablado del nacimiento de esta marca, que ya tiene casi 7 años en la ciudad de Mar del Plata. Habíamos hablado de sus comienzos, de que dieron prácticamente el salto a cocinar en grande y se saltearon esa etapa, si se quiere, que tiene la mayoría, que es la de homebrewer. Pero no hablamos de la actualidad de la fábrica, porque se mudó la fábrica, hoy está en Santa Clara del Mar.
En realidad, nosotros seguimos produciendo en nuestra fábrica actual de Victoriano Montes, donde estuvimos siempre, y lo que estamos haciendo es armar una fábrica nueva de mayor capacidad, con bueno, equipos de mejor calidad incluso. Tenemos todo un diseño ahí que estamos desarrollando en El Morro, en Santa Clara del Mar. El Morro es un lugar emblemático de Santa Clara, tiene mucha historia.
Mucha noche,
sí, mucha historia. Bueno, lo estamos adecuando para llevar adelante este proyecto, poniendo mucha energía en esto.
Pero todavía no está, digamos, operativa.
No. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es, si bien se van haciendo los equipos, se está desarrollando el proyecto, se está acondicionando el lugar, porque hubo que hacerle muchísimos claro, cambios y muchísimas mejoras, obviamente.
¿La red de servicios cómo es en esa zona?
Y ahora está por llegar la cloaca. Hay varios temas, claro, que se están llevando adelante cloaca ahora. Gas. Sí, exactamente. Entonces lo agarramos de cero al lugar y empezar desde cero con todo lo que sea servicios y la parte de infraestructura también.
¿Ese lugar estaba como abandonado?
Sí, hubo un par de
porque es una estructura de desarrollo inmensa, ¿no?
Sí, es una estructura que, bueno, que nada, tuvimos que ver, estamos trabajando obviamente con un estudio de arquitectura que nos está desarrollando el proyecto como para amoldarlo y aprovechar lo que era la parte del bar de ese lugar, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener el bar de fábrica.
Bien.
Que es lo primero que vamos a abrir, ¿sí? En este caso vamos a hacer el festival de IPA Day el 3 de agosto en este lugar adentro. Ya estamos tratando de terminar todo para llegar a tiempo con este evento. Y la inauguración oficial queremos hacerlo cercana a octubre.
Bien.
Ya para poder abrirlo continuamente y empezar a vender ahí la cerveza que nosotros ya estamos elaborando.
Correcto.
Entonces, bueno, la idea es, estamos trabajando mucho en este proyecto, estamos a la par con los dos lugares, digamos, con las dos,
o sea,
fábricas.
Doble esfuerzo,
exactamente.
Nadie duerme.
Y van a ver cuando vayan allá, se están haciendo los equipos ahí, los equipos de cocción, fermentadores, maduradores, de a poco se van desarrollando.
Sí. Esta ampliación, una vez que esté operativa la fábrica, ¿cuánto les va a hacer crecer en producción? ¿En qué porcentaje?
Y en porcentaje, el cuádruple, el quíntuple, o sea, estamos hablando de tres, sí, más o menos, el triple seguro, sí, y sí. Va a ser una...
Es un salto grande el que van a
dar. Es un salto grande, en realidad, son equipos de mayor capacidad, pero también nos pasa de que es, una vez que lleguemos a eso ya no se va a poder crecer mucho más. Nosotros queremos tener este lugar, poder trabajar ahí, que es un lugar mágico realmente.
Sí. Hemos visto
y queremos hacer también visitas guiadas. Lo vamos a preparar bien como para que sea también un atractivo turístico.
Claro.
Más allá de elaborar cerveza ahí y de que se funcione como fábrica.
Pero en verano
y como bar es terrible, sí. Tiene bajada a la playa.
Pero tiene una terraza.
Tiene
un parque gigante. ¿De cuántos metros?
Un parque cuadrados. De muchos metros. No recuerdo bien el número ahora porque me confundo con todos los números, pero es gigante. Sí, ahí se van a poder hacer un montón de actividades. Queremos disfrutar, es un poco lo que se viene y lo que se ve en muchos países en el exterior de fábricas que tienen mucho verde para que la familia pueda disfrutar. En este caso tenemos la vista al mar, tenemos bajada a la playa. Es un sueño el lugar, es un proyecto que estamos desarrollando porque pasa a ser un estilo de vida realmente. Uh-huh. Trabajar obviamente en un lugar así y después con otras comodidades, otras capacidades de equipos y demás. Vamos a tener ahí las oficinas, laboratorio, bueno, el bar de fábrica, ¿no? Y la gente vamos a poder hacer visitas guiadas, va a estar a la vista la fábrica. Uh-huh. Entonces, bueno, es un lindo proyecto que todavía falta un tiempo para poder terminarlo, pero vamos hacia ello.
Un poco la prueba de fuego, lo decía recién, va a ser este IPA Day y la Copa de IPAs.
Exactamente, sí, sí. Nosotros estamos organizando desde Showfields lo que es el evento para el IPA Day, que es un evento que se festeja el día del estilo IPA a nivel internacional desde el año 2011, y se festeja en todos los lugares, bares, en donde pinte festejo, se realiza alguna
cosa,
claro, una IPA. Se hace en todos lados festejos. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer el jueves primero, que es el primer jueves de agosto. Lo vamos a hacer el sábado 3 de agosto, desde el mediodía hasta la noche de tarde.
Epa.
Un evento cervecero como corresponde, con un montón de actividades, con eventos para la familia durante el día, para los niños, un montón de, bueno, food trucks, todo lo que se hace en un evento cervecero, para que pueda asistir público en general, digamos,
bueno,
que pueda disfrutar del lugar. Con bandas en vivo, bueno, comida, bueno, cervezas, van a haber cervecerías invitadas con canillas de IPAs,
de
muchas cervecerías.
De Showfields.
Exacto, nuestras cervezas, y después todo IPA en lo que son canillas invitadas.
Bien, ¿ya se pueden confirmar algunas?
De Santa Clara y de Mar del Plata, de la zona. Y un detalle más, también van a haber charlas, entonces va a ser un evento para la familia y para el cervecero que quiera seguir capacitándose. Nosotros tenemos el concepto de lo que es la cultura cervecera, nos interesa mucho que se den capacitaciones, que se den un poco, que se difunda la cultura cervecera. Así que en el mismo evento van a surgir un montón de actividades, además de las actividades de
programadas.
Programadas, van a haber charlas, van a haber, bueno, degustaciones, y ese día se van a nombrar los ganadores, se va a realizar la premiación del concurso, la Copa de IPAs que estamos organizando junto a cerveceros caseros marplatenses,
sí,
Homebrewers MDP y Birreras de Argentina. Entre estas organizaciones y nosotros estamos organizando la Copa de IPAs, que es un concurso que está destinado a homebrewers y a cervecerías también, cualquier cervecería que quiera participar, de donde sea, mientras que se aseguren que las muestras lleguen en correcto estado a la fábrica cuando envían las muestras. Y la idea es un poco esa, premiar la... va a haber medalla de oro, de plata y de bronce.
Ajá,
¿sí?
Bien.
Van a ser las ganadoras dentro de todos los estilos posibles, que son los que pertenecen al BJCP de la guía del 2015, más los estilos nuevos como la Neipa y la Brutipa. Entonces,
son más experimentales.
Exactamente, van a participar bueno, los cerveceros, ya sean cerveceros caseros o no.
Cualquiera se puede presentar.
Sí, cualquiera, sí, mayor de 18 años, cualquiera se puede presentar, ya sea como individual, digamos, o con un grupo.
Una gran fábrica se puede presentar.
Una gran fábrica se puede presentar.
Bien.
Cualquiera, bueno, y vamos a tener jueces de lujo.
A ver.
Que eso, bueno, es una gran motivación para el cervecero, realmente.
Pensamos que era la World Cup cuando vimos esos jueces con Andrés.
Grosos.
Ojalá lleguemos a
bien,
eso.
Bien.
Bueno, los jueces van a ser Matías, son cuatro jueces de BJCP, que después vamos a ver si incorporamos a alguien más en caso de que sea necesario por la cantidad de inscritos y demás.
Jueces
de lujo, Matías Conca, Gabriel Reynoso, Damián Rivero y Leo Ferrari.
Bueno, dijiste dos que son jueces de la World Cup, Leo Ferrari y Gabriel Reynoso, ¿no?
Sí. Así que estamos muy contentos por la respuesta también que tenemos de la gente. Bueno,
imagino que para un cervecero, sobre todo a aquellas por ahí marcas que están arrancando, que participen, está bueno, ¿no? Que te caten estas birras.
Exacto,
estos tipos que son grosos y saben mucho, ¿no? Y te pueden ayudar a corregirla, a nivelarla para arriba.
Para eso están los concursos y por eso también forma parte de la cultura cervecera hacer este tipo de eventos, porque lo que le interesa más allá, está buenísimo poder ganar una medalla, pero la devolución que se tenga de esa cata que se realice de tu cerveza, está buenísimo porque eso a vos te ayuda a poder mejorar, a poder, en caso de que sea necesario mejorar, o te puede dar una idea de que podés cambiar algo, y más viniendo de referentes de la cerveza artesanal como son estos jueces, ¿no? Sí. Entonces, nada, muy contentos de la respuesta, de que se aprendan con estas cosas. Y bueno, lo mismo el comité organizador, es la misma gente que organiza la Copa Marplatense de cervezas, así que yo también estoy muy agradecida con ellos, con los que están en la organización conmigo, que los voy a nombrar, Vanina Calvo, que pertenece a Bierreras también, Fernando Di Marco, Matías Conca y Andrés Delfino. Bueno, son todos ellos, también forman parte de la organización de la Copa Marplatense.
Bien.
Y gracias a ellos estamos llevando adelante este,
o sea que va
este
a salir
evento.
Bien esto.
Y un detalle más que también es, nada, es un orgullo de que seguramente la cata de que va a ser el sábado 27 de julio se realice en en la Facultad de Ingeniería, que ¿mira? Es la que está llevando a cabo
la diplomatura.
Muy bien, porque tiene que ser un lugar que sea
neutral,
luminoso, tiene que tener ciertas condiciones el lugar de cata, y estamos teniendo respuestas y también mucho apoyo por parte de la Facultad de Ingeniería, así que también
mucha expectativa ahí atrás
de esta
copa de IPAS. Mucha
expectativa, tiene que salir bien, va a salir bien, le estamos metiendo mucha onda, así que bueno, esperemos que se prendan a participar, sí, sí, ya sí. Se están anotando varios.
Ya se anotaron algunos.
No se tienen que colgar con las fechas.
Bien. Eso te quería preguntar, sí. Disculpame, Lea. Los que están escuchando, que son homebrewers, quieren presentar su IPITA, ¿qué
sí.
tienen que hacer?
Tienen que escribir a copaipamdp@gmail.com, uh-huh. ¿sí? Y ahí le vamos a enviar el formulario oficial que tienen que completar. Bien. Con los datos. Es una
bases y condiciones.
Tenemos las bases y condiciones. Y bueno, ahí está explicado. Es un concurso que es económico acceder. Les cuento los montos que tiene de inscripción. Serían de 250 pesos para homebrewers y para cervecerías 500 pesos. Son costos muy accesibles.
¿Pueden presentar más de un estilo, por ejemplo?
Sí, pueden presentar más de un estilo. Pueden presentarlo en botellas de 330, de 500. Normalmente son los envases que se presentan, porque uno no manda a un concurso muestras de un litro, por ejemplo, normalmente. Son cuatro botellitas que se piden.
Igual si es muy buena y tiene mucha fe, manden de un litro, por favor.
Pero bueno, el hecho es que sí, ya se están anotando.
Qué bueno.
Hasta el 19 de julio hay tiempo para anotarse. Y la entrega de muestras se hace desde el 7 de julio al 20 de julio. Ahí también van a estar en las, si leen las bases y condiciones,
bien.
Que también está publicada en nuestra página, van a estar bien todas las fechas para que lo hagan correctamente. Sí.
Cinco, no os digas marcas ni nombres, uh-huh. pero los que se empezaron a anotar, ¿son homebrewers, ya son microcervecerías o son fábricas grandes de la ciudad?
Mira, los que se empezaron a anotar son, hay homebrewers y hay cervecerías. Y hay algunas que no son de acá.
Ajá.
Eso es lo que llama la atención un poco. Hay una que
¿se puede?
Sí, no hay problema, puede. No hay problema.
¿Cualquier
sí,
parte
nosotros
del
queremos
país?
Sí, no hay problema. Si se aseguran de que la muestra llega,
más
no,
o menos
no
llega
quisimos
bien, claro.
limitar a claro, esto, porque claro. realmente lo que limita a veces bien. Es el envío de muestras. Pero cualquiera que quiera anotarse para participar de este concurso, que si bien no va a estar inscripto en BJCP, está bueno para el cervecero, el que hace la cerveza bien. Y quiere tener una devolución y capaz la posibilidad de decir, bueno, capaz que saca una medalla y está uh-huh. buenísimo, y sobre todo sabiendo que hay jueces de excelente calidad, así
me
que
encanta. Sí,
nada,
sí,
es un concurso abierto para
bueno.
motivar
para
que se pongan a cocinar IPAs y que manden y que vean a ver qué resulta de eso. Y
perfecto.
De hecho, Matías Conca también va a dar una charla sobre las IPAs uh-huh. Ese día el sábado 3 en el evento allá en el Morro. Bueno, también van a haber otras charlas de relacionadas a levadura y lúpulo de los doctores Cintia Pereira y Andrés Arruebarrena. Va a haber una charla de Juan Choresanz, que es un ícono de Santa Clara y es uno de los primeros cerveceros de la zona, que tiene mucha historia. Va a hablar uh-huh. sobre las cervezas genuinas también, ¿no? En lo que es Santa Clara y la zona. Así que bueno, van a haber otras charlas muy interesantes.
Me encanta.
Para difundir lo que es cultura cervecera, básicamente, y el centro, la digamos, la estrella va a ser la IPA ese día, obviamente.
Nos parece bárbaro, nos encanta este estilo y lo apoyamos 100% a este festival y, por supuesto, a esta copa que se va a llevar a cabo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentar muestras?
Muestras, las muestras se pueden presentar. Primero, inscribirse es hasta el 19 de julio y las muestras se pueden presentar del 7 de julio, sí, del 6 de julio, que la semana que viene, pueden empezar a enviar las muestras a nuestra fábrica, Victoriano Montes 1842. Bueno, en las bases y condiciones están los horarios ahí que pueden llevar las muestras. Hasta el 20 de julio recibimos muestras, porque la cata es el sábado 27 de julio, sí, que es unos días antes, una semana antes de la entrega de premios.
Perfecto. Cualquier duda se meten en las redes sociales,
sí,
en Shoffiers.
Sí, sí, en las redes sociales,
de Birreras.
Estamos difundiendo por todos lados.
Sí, sí. Repetimos, es una muy buena oportunidad para el homebrewer, para que para el que está también por dar el salto a un cambio de equipo un poco más grande, el que está pensando en comercializar también su cerveza, porque no es menor que Gabriel Reynoso, Leo Ferrari, Matías Conca, Damián Rivero, te caten la birra, ¿no? Y eso puede hacer que de repente tengas un antes y un después en cuanto a tu comercialización, en cuanto a la calidad de tu birra.
Exactamente, sí, sí, realmente.
Te puede sorprender.
Te puede sorprender.
Porque
no
por ahí
hay
vos
que
decís,
perder...
esto es una birra ahí y de repente es una gran birra.
No hay que perder estas oportunidades. Entre muchos cerveceros estamos tratando de salir adelante y llevar adelante esta crisis que nos afecta a todos. Y está buenísimo poder compartir estos eventos, porque son eventos accesibles también. Todos los eventos van a ver que también se generan muchas movidas solidarias, como lo hacemos desde Birreras también. En este evento también va a haber una movida solidaria. Digamos, estamos en contacto las cervecerías con la sociedad, con lo que pasa en la actualidad. Para los cerveceros que quieran sacarse dudas, ese día también seguramente haya una cocción en vivo también de seguramente de las Birreras y de algún cervecero de Santa Clara. Estamos terminando de definir, pero cualquier cervecero que quiera acercarse, que quiera sacarse dudas, ese día lo va a poder hacer, porque para eso estamos. Digamos, acá no hay secretos, estamos en pleno desarrollo de cultura cervecera, queremos difundir, todos aprendemos continuamente de todos, así que bueno, al cervecero que quiera participar de este evento y que quiera sacarse dudas, lo va a poder hacer también ese día. Así que bueno, en eso estamos.
Gracias, Leda, por esta visita. Seguramente de acá algún tiempo vengas, pero para hablar de Birreras, porque Vanina Calvo dijo varias cosas tuyas al aire, pero hoy te la vamos a dejar pasar.
Ah, yo escuché, pero no escuché que haya hablado.
Bueno, gracias, dale. Leda, por esta visita.
Dale, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Pasó Leda Vicentini, brewmaster y encargada de producción y calidad de cerveza artesanal Shoffields. Nos metemos, Andrés, en el track número 2.
Seguimos escuchando a mi artista más escuchado en Spotify, Mac DeMarco, Cooking Up Something Good. Life moves too slowly. Oh, just try and let it go. Oh, life moves too slowly. Oh, just try and let it go.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Vamos la Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando... un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal.